La palabra de Dios, Marcos capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Vamos a leer todos juntos. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parentelas y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrió las aldeas de alrededor enseñando. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra del Señor por cada uno de nosotros y por el obispo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, damos gracias por este día santo que nos has dado. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo quien lleva tu palabra y ayuda, Señor, que pueda ser lleno de tu poder y de tu autoridad. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir toda esta palabra que tú has preparado y así nosotros podamos triunfar y ver esa gloria. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús fue rechazado de su tierra natal. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios ama al Hijo. Él envía a su Hijo amado al mundo y le da el mandamiento y realizar la voluntad del Padre, la cual es salvar a la humanidad del pecado. Aunque Jesús nació como descendiente de Abraham, Él es el Hijo de Dios y no nació por la sangre ni carne. A pesar de que su ciudad natal fue Nazaret, su ciudad original es los cielos, que está fuera del Hades. Las personas de su ciudad natal, como fueron nacidos de la carne, no reconocieron a aquel que nació en Espíritu Santo y la Palabra. Por lo tanto, esencialmente el mundo no le dio la bienvenida. El mundo pertenece al diablo y está en su dominio. El cielo está lleno de la voluntad de Dios. Aunque Jesús habló la verdad, las personas de su ciudad natal no pudieron entender esta palabra y menospreciaron a Jesús por sus bajos estatus. Él no fue echado por la falta del poder de Dios, sino porque el mundo no pudo tratar con él. Jesús no realizó ningún poder delante de los incrédulos de su ciudad natal. Solo los que creen le seguirán los prodigios y las señales. En el día de hoy, las personas juzgan con la moral, en cambio la verdad, rechazan la verdad. Es obvio que la verdad sea rechazada. Tenemos que reconocer que la experiencia que Jesús sufrió es la verdad y tenemos que aguantar al ser rechazados. No realice poderes forzosamente a los que no han abierto sus corazones. Esto es como ponerle un collar de perlas a un perro o ponérselo en el cuello de un cerdo. Realicemos el poder en las casas de quienes abren la puerta y aceptan la bendición. Amén. En la vida de cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana que tenemos día tras día, es una vida que Dios tiene que estar junto con nosotros. El Señor Jesús, Él nos ha cuidado dentro de su poder. Y también Él al cuidar la salvación, Él dando todo su ser, está junto con nosotros y Él desea llevarnos a nosotros hasta el final y Él se está esforzando con todo su ser para poder hacerlo. Por eso, en la vida que nosotros tenemos día tras día, nosotros tenemos que ser revestidos de la fuerza del Señor, y así es que nosotros estamos en este lugar. Nuestra vida en sí es algo que nosotros hacemos junto con el Señor y vivimos junto con Dios. Dios nos guía a nosotros, a nuestro espíritu que ha sido salvado, y así nos lleva a la derecha, a la izquierda, y así nos, y Él desea guardarnos a cada uno de nosotros, protegernos a cada uno de nosotros. Por eso, el Espíritu Santo ha venido en nosotros y obra. Por ello, Dios obra dentro de nosotros en diferentes formas y también nos guía a cada uno de nosotros. Cuando dice que Dios ha tenido esa conexión con nosotros, es a través de ese arrepentimiento, ese corazón de arrepentimiento. Él se une, se conecta con nosotros, por eso tenemos ese encuentro con el Señor, ese camino a través de ese arrepentimiento. Las personas que tienen ese arrepentimiento, esas personas son las que pueden caminar junto con el Señor. Estas personas podrán ir en ese camino en el cual Dios nos está guiando. Hay muchas formas, diferentes tipos de formas en las cuales el Señor nos guía a nosotros, pero algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que Dios obra a través del culto, a través de la prédica que el Señor hace, a través del obispo en este púlpito. Y Él es quien nos guía a cada uno de nosotros y este momento, y es algo muy importante. Entonces, en ese momento, el pastor, en ese momento, ¿qué es lo que hace? Tiene que expresar y tomar el corazón del Señor y expresarlo. Tiene que tomar el corazón del Señor en su corazón y así tiene que expresar y hablar ese corazón del Señor. Y esto es algo que nosotros podemos ver cuando el Señor ascendió antes de ascender del cielo. Podemos ver que así fue como enseñó a Pedro. Cuando el Señor le dejó a la iglesia a Pedro, Él le dijo que aunque es esa forma en la cual nosotros cada día del Señor venimos y escuchamos la palabra del Señor. Esa es la forma en la cual el Señor le dio a Pedro que hiciera. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, no nos movemos o no ponemos en acción cada uno independientemente, sino que nos reúne a nosotros en la iglesia. ¿Cuál es la obra que nosotros hacemos? ¿Cuál es ese servicio que cada uno de nosotros hacemos? ¿Cómo servimos a Dios? Y nosotros podemos ver que cada uno de nosotros ahora sostenemos una pequeña parte de la obra que Dios hace, esa obra de la salvación. Por eso, la obra que cada uno de nosotros hacemos, no la hacemos por cada uno de nosotros, sino que ese servicio que cada uno hacemos es... lleva a la vida eterna, lleva a la vida eterna. Y nosotros hacemos todo nuestro ser para, damos todo nuestro ser para poder hacer esto. Por eso, el servir al Señor es un privilegio, es un privilegio, es un privilegio que solamente las personas que sirven al Señor, que pueden entrar al reino de los cielos, o sea, las personas que han recibido la salvación, pueden tener. Así es como se simboliza esto. Las personas que han recibido la salvación de Dios tienen ese servicio, pueden servir al Señor, aunque no sea pues un puesto pues en sí. Pero el Señor le da a cada uno de nosotros ese llamado para poder servirle a Él. Por eso, cada uno de nosotros, al servir al Señor y entregar todo nuestro ser al Señor, no hay ninguna obra que esa persona hace que no tenga ninguna relación con el Señor y no ninguna de esas cosas caerá al piso, sino que nuestra vida en sí, nuestro llamado es servirle al Señor, es poder heredar lo que es de Dios. Nosotros al estar en esta tierra, estos varios años que nosotros vamos a estar en esta tierra, lo que nosotros hacemos en esta tierra son obras que serán para nuestro espíritu, serán testimonio para nuestro espíritu. Como Dios nos ha dado a nosotros esa gracia, nosotros podemos experimentar, podemos verificar esa gracia del Señor. Y así nosotros nos convertimos ¿en qué? En cotrabajadores con el Señor. Y el Señor no nos va a dejar a nosotros y no nos va a abandonar, sino que Él estará junto con nosotros, caminará junto con nosotros. Y esa es la forma como Dios obra. Pero hay una cosa que hace difícil esto, que es la costumbre del hombre, es la costumbre que cada uno de nosotros tenemos del pasado. En los ojos del hombre, en el corazón del hombre, en simple palabras, ¿qué es lo que podemos decir? Es que les gustan las cosas que son grandes, las cosas que son pues visibles ante los ojos, las cosas que resplandecen. Pero, a diferencia de esto, las obras del Señor, las obras que son de Dios, pueden verse lo más pequeño, pueden verse muy pequeño. Y si uno se enfoca solamente en las cosas que son grandes, uno eventualmente va a sobrepasar, va a dejar las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque con nuestras costumbres que vienen de nuestro ser, que vienen de nuestro pasado, la verdad, aunque nosotros estamos tratando de tomar lo que es de Dios, si nos enfocamos solamente en lo grande, entonces estamos dejando pasar esa bendición de Dios. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? Es tener, ¿qué es la bendición? Es la esa oportunidad que Dios quiere dar a las personas que vienen delante de Él. O sea que en ese momento Dios nos tiene que ver a nosotros. Tenemos que estar enfrente de los ojos de Dios en ese momento. Y nosotros habrán ocasiones en el cual nosotros haremos, serviremos al Señor en lugares donde los hombres no van a poder ver. Pero si esa persona dice, ay, Dios no va a poder ver esto, no va a reconocer esto, entonces esta persona no conoce bien a Dios. Si uno conoce bien a Dios y conoce que esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros, entonces esta persona va a poder recibir lo que es de Dios. Y el hecho de preocuparse del pastor o de limpiar a la iglesia o hacer cosas que son tan pequeñas que uno también se sacrifique por ello, entonces si uno toma su propia cruz, entonces la verdad tenemos que saber de que el Señor no nos dejará, no nos abandonará y no nos dejará a un lado, sino que Él estará junto con nosotros para que nosotros en ese momento nosotros podamos hacer esa obra que Dios nos está ordenando a nosotros y hará que nosotros podamos hacerla aún mucho mejor. Habrán cosas que en el mundo dirán que estas cosas no tienen ningún valor, pero nosotros tenemos que saber que cada vez que nosotros servimos a Dios, tenemos que saber de que en esos momentos tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Esto es la vida de fe, que es normal. Cuando hablamos sobre servicio, no es solamente el hecho que nosotros hacemos cada día del Señor y venimos y servimos al Señor en este lugar, sino que en cada momento en el cual el Señor nos llama a nosotros, tenemos que obedecer. Aunque no sea algo oficial o aunque no sea algo grande, nosotros tenemos que saber de que el Señor es quien nos levanta a nosotros, quien nos mueve de esta forma y la otra forma. Y así en ese lugar tenemos ese encuentro con el Señor. Pero cada uno de nosotros, al hacer la obra de la iglesia, hay muchas personas que piensan que esto es independiente de la iglesia, que cada uno de ellos piensan de que están haciendo, que tienen que hacer la obra por ellos mismos. Pero estas personas, la verdad, tenemos que saber de que Dios está alejando a estas personas. Si nosotros no sabemos que si desde nuestro fundamento, de si el origen y la orientación de lo que nosotros estamos haciendo, la verdad, entonces Dios no estará junto con nosotros. Si esa orientación, si ese origen que nosotros tenemos, ese motivo en el cual nosotros hacemos todas estas cosas, si son junto con el Señor, entonces Dios estará junto con nosotros. Pero si no, entonces no lo estamos haciendo con Dios. Pero ese servicio sin Dios, esa acción sin Dios, aunque puede ser triste, aunque puede ser muy triste, Dios no podrá bendecir esto. Dios no podrá recordar a esa persona. Y esa persona, la verdad, no puede recibir ese corazón del Señor para que esa persona pueda ir bien, sino que eventualmente esa persona, Dios se alejará, abandonará a esta persona. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, no es obvio que nosotros cada día que nosotros vivimos, no vamos siempre a poder servir a Dios cada día, y pues como nosotros estamos en este mundo, y pues es obvio que cada uno de nosotros vivimos en este mundo, pero en medio de eso, nosotros tenemos que saber que nosotros somos personas que estamos recibiendo la guía de Dios, estamos en las manos del Señor. Y en este tiempo en el cual nosotros tenemos, si el Señor nos llama a nosotros y a quien nos quiere guiar a nosotros, nosotros tenemos que seguirlo. No importa en qué situación o qué tiempo o qué momento estemos nosotros, tenemos que seguirlo a Él. Y el hecho de pensar, ay Dios, yo haré como yo quiero, la verdad, esta persona no está teniendo ese encuentro con el Señor. Cada obra que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros hacemos es recibir la ayuda del Señor. Cada poder en el cual nosotros hacemos, tenemos que recibir ese poder que viene de Dios. Pero si el Señor no está junto con nosotros, esta obra no podrá ser hecha y ese poder no podrá ser hecha. Dios nos está junto con nosotros y nos ayuda a cada uno de nosotros, pero ¿con qué poder? Con ese poder que viene de Dios. Con ese mismo poder, Dios nos salva a nosotros. Con ese mismo poder, Dios nos levanta a nosotros. Con ese mismo poder, Dios hace que nosotros podamos entrar en ese reino en los cielos y nos ayuda a cada uno de nosotros. Pero la verdad es que Dios no necesita de nosotros esa fuerza o un tipo de fuerza o pues una conciencia que es un fuerte o un tipo de servirle a Él sin ningún nada, sino que Él desea de nosotros ese corazón, es un corazón, es ese corazón para que esa persona pueda recibir la salvación, ese corazón de arrepentimiento, eso es lo que Él verdaderamente desea, ese corazón humilde. Esa persona que está en el arrepentimiento y se ha roto completamente delante del Señor y acepta que el Señor, es su Salvador, y esa persona que necesita la guía del Señor. ese corazón que solamente está solo delante del Señor, que está un corazón quebrantado delante del Señor. Esto es el corazón que Dios desea. Nosotros podemos ver que en la vida podemos encontrar un diferentes estereotipos y prejuicios, pero estos estereotipos y prejuicios, aunque pueden ser diferenciados, estamos hablando de esos diferentes estereotipos que tenemos de cosas o de acciones o prejuicios. Estas cosas eventualmente podrán molestar a nuestra relación con el Señor. Pero tenemos que saber que estos estereotipos y estos prejuicios son importantes en la vida. ¿Por qué? Porque así nosotros a través de esto podemos vivir la vida y así a través de esto podemos formar información y así al tener pues a través de esto así podemos usarlo como una pared para protegernos de las cosas que ya pues podrían lastimarnos en la vida. Y pues podemos ver que el prejuicio y el estereotipo también puede ser muy útil en nuestra vida. Y si vemos en el pasado, también el Antiguo Testamento, la verdad, así es como ellos vivían a través de esto. Pero tenemos que saber que estos estereotipos y esos prejuicios influencian en nuestra fe, pero tenemos que hacer que esto no entre en nuestra fe. Tenemos que hacer que ello no entre en ello. ¿Por qué? Porque esos prejuicios y esos estereotipos y la palabra del Señor chocan entre sí dentro de nosotros. Esa palabra de Dios, esa guía de Dios, esa ordenanza del Señor, esa obra del Señor, esa acción del Señor, chocan con nuestro estereotipo, con nuestro prejuicio, chocan entre sí. Y así podemos ver que en cada persona cuánto uno tiene de cada uno del otro es puede pues mostrarse en diferente en cada tipo de persona. Si nosotros nos dejamos al prejuicio, esto eventualmente nos hará caer en nuestra fe. Tenemos que tener cuidado con ello. Si nosotros nos dejamos a nuestro prejuicio, a nuestro estereotipo, es lo mismo que a escoger el castigo, escoger la maldición. Aunque las cosas en la carne nos podrán ayudar. Y estas cosas, la verdad, podrán ayudarnos en la carne. Pero estas cosas de la carne no pueden juzgar las cosas del Espíritu. No pueden juzgar las cosas del Espíritu. No pueden ir junto con el Espíritu. Hay muchas personas que traen las cosas de sus propios prejuicios y estereotipos y traen esto a la iglesia y traen esto en su vida de fe. Pero la verdad, estas cosas son difíciles en nuestra vida de fe. Estas cosas son difíciles y la verdad chocan con nuestra fe. En la incredulidad, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad está dentro del prejuicio y el estereotipo. Si nosotros vemos un ejemplo, en el momento que Jesús había venido en esta tierra y Él en esta tierra vino y Él llevó la palabra y Él murió en la cruz. Pero ustedes saben cuál es una de las cosas más difíciles que el Señor enfrentó en este mundo. ¿Saben qué es esa dificultad? Era este prejuicio y el estereotipo de las personas. Ese prejuicio que las personas tenían. El Señor vino con ese poder en abundancia para poder salvar. Él vino con ese poder para poder, ese poder del Creador. Pero ese prejuicio, lo que Él tuvo que pelear era ese prejuicio del mundo. En ese momento, Él vino para poder salvar a los que eran cautivos, a los que eran prisioneros, a aquellos que eran prisioneros de la oscuridad. Pero, ¿qué es lo que están diciendo a estos prisioneros? Ay, yo soy feliz acá, tú no deberías venir a salvarme. Yo estoy feliz en este lugar y yo estoy contento con lo que yo tengo ahora. Es tener este tipo de actitud al frente del Señor. Y esas son esas actitudes que las personas que no tienen la vida, pues así viven. Y la verdad, esas son diferentes actitudes que las personas de este mundo toman y se sujetan a esto. Y esta es la forma en la cual el enemigo, el diablo, pues obra. Pero también, no solamente en los incrédulos, pero también hay diferentes prejuicios y estereotipos que existen en los creyentes que podrán ser un gran tropiezo en su vida de fe. Si uno no rompe con estos prejuicios y estos estereotipos, entonces estas personas, aunque tengan una gran, pues han tenido sus vidas de fe por años, estas personas, la verdad, estarán en medio de la muerte o la salvación. Por eso solamente el hecho de tener una vida de fe por muchos años o ser inteligente o ser sabio, la verdad eso no podrá llegar a ser algo que Dios nos pueda aceptar a nosotros, sino que en cambio nosotros tenemos que entrar en ese plan de Dios, nosotros tenemos que entrar en ese plan del Señor y el Señor tiene que obrar junto con nosotros y así cada día nos tiene que obrar en cada uno de sus días y nosotros incluso en ese último día nosotros tenemos que venir del Señor y pedir la ayuda. En ese lugar es donde Dios está, en ese lugar es donde Dios obrará y es el lugar en el cual Dios está orando junto con esa persona. Esta es la forma como Cristo salva. No hay otra forma para la salvación. Esa forma para la que Dios nos salva a nosotros. Y estas son las personas que el Señor está buscando. Las personas que son pobres en su corazón. Cuando dice que son pobres en su corazón, pues entonces pues nosotros podemos decir que como económicamente no tienen el dinero, entonces obviamente pues tendrá dificultades. Pero está hablando sobre esas personas que faltan del Señor, que necesitan del Señor, que con todo fervor desean al Señor. Está hablando de estas personas, que las personas que necesitan del Señor. Y está hablando sobre esas personas que se arrepienten de ser el enemigo de Dios. De que yo era enemigo de Dios. Está hablando sobre esas personas que son humildes delante del Señor. Pero ¿qué es lo que dice? Pero miraré, como dice en Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Yo miraré, o sea que volveré a mirar, o sea que tomaré cuidado de ellos. Está hablando de esas personas que tienen sed del Señor, que necesitan del Señor, y el Señor extiende su mano y obra junto con ellos, y habrá junto con ellos. Queridos hermanos, el Señor en nuestra realidad, en este mismo presente, el Señor desea este tipo de personas en el cual vienen delante del Señor, que son humildes delante del Señor. Él no busca a esas personas que quieren hacer como su propio espíritu o las personas que quieren tener su vida de fe y resolucionar toda su vida de fe con sus propios estándares. Y aunque las personas del mundo podrán ver esto y podrán decir que esto es inteligente o son sabios, pero este tipo de actitud, la verdad, son personas que ya Dios ha abandonado. Queridos hermanos, nosotros en este mil día de hoy hasta ese último momento, Dios tiene que obrar en nuestra realidad, en nuestra realidad. Él tiene que tomarnos, tiene que guiarnos a nosotros y tenemos que vivir con esa gracia. El mundo, nosotros podemos en el mundo podemos encontrar muchos estereotipos y prejuicios en el cual están en el mundo y podrán pensar a un tipo de estereotipo que pueden pensar es que yo cuando venga a la iglesia yo tendré que hacer pues grandes obras, una gran obra para que Dios pueda complacerse y Dios me pueda ayudar y Dios me pueda pues dar muchos beneficios. Pero si estas personas, si en su fundamento, si lo están haciendo por las cosas de la carne, entonces, la verdad, estas personas, la verdad, Dios no los ayudará. Y estas personas le harán esto por su propio ser, por su propio beneficio. Pero si estas personas, si no tienen ese tipo de oportunidad, entonces, ¿qué le ocurrirá? Esta persona, entonces, ¿quién lo podrá ayudar a él? ¿Quién lo podrá ayudar a él si no tiene esa oportunidad para poder servir al Señor? Aunque quiere hacer las cosas grandes, si quiere hacer cosas grandes y pues las cosas que verdaderamente son visibles ante las personas, pero esas cosas la verdad están bloqueando esa relación con el Señor. ¿Por qué? Porque donde lo más bajo está, en lo más pequeño, el Señor nos está, cuando nosotros obedecemos esto, el Señor nos recordará a cada uno de nosotros. Quiero ser hermanos, no dejemos nuestro espíritu en los prejuicios y en los estereotipos. ¿Por qué? Porque estas personas eventualmente, entonces, estas personas juzgarán y criticarán la palabra del Señor. No solamente a sí mismo, sino que a las otras personas, Él criticará y juzgará esto. No está pensando en el hecho de que el Señor nos tiene que guiar a nosotros, que Él no está pensando el hecho de que en su vida de fe Dios lo tiene que guiar a Él y a todos nosotros, pero si solamente Él está pensando en su propio sistema, en ese sistema de en su vida de fe. Y está tomando Dios en ese sistema en el cual Él tiene en su cabeza. Pero entonces Él no hace la obra que debería hacer, sino solamente hace la obra que Él desea, queridos hermanos. Queridos hermanos, nosotros al tener, al escuchar la prédica en el culto, es una palabra que hace a todas las personas. Pero si uno piensa de que esta palabra solamente es algo que es algo para algunas personas o no es para mí o para las otras personas, entonces estas personas estarán en la desesperanza. Queridos hermanos, la palabra de Dios que es dada al Señor, del Señor, es para todos. ¿Qué es lo que está haciendo? Está salvando. Por eso, Él está dando la palabra que todos los espíritus necesitan. Por eso, cuando uno escucha esa palabra, uno no puede decir, ¡ay, esa palabra no la necesita! ¡Ay, pasemos de esa palabra! Creo que esa palabra sí la necesito. Y comienza a escribirla. ¡Ay, esa palabra no la necesito! Queridos hermanos, estas personas no están viendo eso lo como el Señor nos está protegiendo a nosotros. Es algo que todas las personas necesitan recibir. Esa palabra es para todos. Es para todos. Uno no puede decirle, ay, pastor, no me diga a mí, dígale a las otras personas. Pero, queridos hermanos, le estoy diciendo a usted, yo tengo que salvarlo a usted. Esa palabra es para usted. Queridos hermanos, no digan, ay, esta palabra no tiene relación conmigo, esa palabra no tiene que ver conmigo, sino que nosotros tenemos que aceptar de que ese momento es el momento en el cual Dios quiere tomarnos a nosotros, y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Queridos hermanos, no debe haber ninguno que nosotros estemos encima de la palabra del Señor. No debe haber ninguno que vaya a criticar y juzgar la palabra del Señor. Estas personas lo que están haciendo no es el hecho de aceptar y negar, sino lo único que están haciendo, están menospreciando la palabra del Señor y están atrayendo a la maldición. Queridos hermanos, esos diferentes prejuicios y esos estereotipos, la verdad, están bloqueando esa gracia del Señor, están negando esa gracia, esa guía del Señor. Es lo mismo que decir que yo no necesito de Dios. El hecho de nosotros escuchar esa palabra del Señor, o sea, esa palabra del obispo, esa palabra del siervo de Dios, o no, es lo mismo que decir a usted cómo está recibiendo esa palabra de Dios, usted cómo está tratando esa palabra que es de Dios. Es la misma actitud al tenerlo. Es ese tener ese problema. Esa actitud que uno tiene al recibir la palabra del pastor es lo mismo que cómo uno está tratando esa palabra de Dios. Si nosotros vemos en el día del Señor, nosotros en ese momento, todos nosotros estamos encima de la prueba. O sea, a través, al estar al frente de esto, nosotros podemos saber si cómo nosotros estamos tratando a la palabra de Dios o no. Nosotros al estar sentados en este lugar, escuchando la palabra del Señor. Es el lugar en el cual que Dios tiene que aceptarnos a nosotros. Tiene que ser ese lugar, ese momento en el cual Dios pueda aceptarnos a todos nosotros. Para que Dios nos pueda dar a nosotros esa palabra de Dios, que esa palabra que es dada a mí en ese momento, a mi espíritu, para mí, para que esa palabra que es llevada por este siervo, que le falta muchas cosas, que es débil, que esa palabra pueda entrar dentro de cada uno de nosotros. Pero aquel que niega esto, entonces, ¿quién es el que niega esto? Es ese hombre que está dentro de uno. Pero si uno se deja llevar por esto, entonces uno no va a poder venir con Dios, sino que eventualmente caerá en la caída. Pero, queridos hermanos, el Señor no desea de nosotros o algún tipo de fuerza, o pues que vengamos fuertes delante del Señor, o que traigamos todo pues como solamente un tipo de fruto adelante de Dios, sino que el Señor desea, y lo que está viendo es que si dentro de mí tiene ese llamado de Dios. Queridos hermanos, la iglesia es el lugar en el cual nosotros podemos servir al Señor. Es la forma en la cual nosotros podemos servir a Dios y tenemos que seguir ello. Nosotros a través dentro de la iglesia no es traer con nuestro propio sistema o nuestra forma o nuestra conciencia, sino que dentro de la iglesia hay cosas que tenemos que hacer e incluso hay cosas que no debemos hacer. Pero la persona que está al frente del Señor, la verdad, no necesita de la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya ha sido ya escrita en nuestros corazones y está en nuestra mente. Por eso, esta es la única forma en la cual Dios nos puede salvar a nosotros, es la única manera en la cual Dios nos salva a nosotros, y esa es aceptar que nosotros estamos yendo en ese camino, en esa forma en la cual Dios nos salva a nosotros. Cada vez que nosotros servimos a Dios, cada momento que nosotros tenemos sus servicios, es a través de ese corazón de amar a la iglesia, es tener esa palabra que viene de Dios, es a través de ese corazón que viene de Dios. No es el hecho de que yo lo hago, sino que es el hecho de es hacerlo junto con el Señor. Y aunque esa persona diga palabras de aliento al pastor, la verdad es algo que Dios obra junto con esa persona. Queridos hermanos, nosotros no vengamos con nuestros prejuicios y estereotipos delante del Señor y no menospreciemos al Señor, sino que cada uno de nosotros tenemos que recordar que nosotros necesitamos de Dios. Dios está arriba de todo esto. Queridos hermanos, todos nosotros no debemos vivir de esta forma, sino que cada uno de nosotros tenemos que saber que nosotros sin el Señor no podemos vivir, que nosotros sin el Señor no nos podemos alejar de Él. Y espero que así sea, y les vengo en nombre de Jesús que así sea. No juzguen con sus propios ojos, sino que cada uno de ustedes tengan ese corazón de arrepentimiento y que cada uno de ustedes puedan con todo fervor llamar y recibir esa salvación. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que nuestra iglesia Songna esté lleno de la fuerza de la salvación, que esté lleno con ese poder de la salvación y esté lleno en este lugar y esté lleno en cada uno de ustedes y ustedes puedan conectarse con el Señor y tener ese encuentro con el Señor. Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que hay algo que nosotros tenemos que saber antes de ver la palabra del día de hoy. Es que podemos encontrar que el Señor buscó, volvió a su tierra a natal, o sea, al Nazaret, a él. Él llegó y volvió a su tierra dos veces y tenemos que saber de la primera vez en la que fue para poder entender la palabra de hoy, que es la segunda vez en la que fue. La primera vez que el Señor volvió a Nazaret es cuando luego de que Jesús se había bautizado y había ido a Galilea y había una gran, pues su fama había pues tenido pues pues una gran fama y una fama que ya había pues esparcido hasta Nazaret y en todo lugar. Pero entonces él regresó luego de varios meses a su tierra natal, a Nazaret. Pero las personas de su tierra, la verdad, él fue en ese lugar y como nos dice en Isaías, comenzó a enseñarle ahí en Isaías cuál era esa palabra que él predicó en ese momento, como nos dice en Lucas 4, 18 hasta 21, y la cual también está hablando de la palabra en Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a aprender a librar a los que son cautivos. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Será que esa palabra, cuando yo he venido a cada uno de ustedes para poder salvarlo a ustedes, y como nos dice en versículo 21, y hoy se ha cumplido esas escrituras delante de vosotros? Es una de las palabras muy importantes en toda la Biblia y está hablando en el enfoque del Evangelio. Está hablando sobre ese corazón del Señor, ese corazón que el Señor tenía. Pero entonces, luego de que el Señor había llevado esta palabra a las personas de Nazaret en esa primera vez que lo visitó, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? De que esa palabra había desaparecido. ¿Por qué? Porque creo que había una persona que había pues ha corrompido el corazón de estas personas. Y como nos dice en Lucas 4:22, habrá una persona, dijo una voz que había dicho, ¿no es este el hijo de José? Pero entonces, si nosotros sí leemos esto, no vamos a poder sentir pues lo que quiere decir. Pero está hablando sobre, está insultando al Señor. Está diciendo esta persona que no es nada. Esta persona que es común y corriente. Pero esa persona, aunque haya dicho que haya obrado en Galilea, en Capernaum, pero será, pues no sé si esta persona pues vaya a poder esto. No sé si uno puede creer en esta persona, no sé qué se cree. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo en ese momento? En el versículo 23, sin duda me dijeron este refrán, Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo en ese refrán que dice que los médicos curarte a ti mismo? De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes, ¿qué es lo que dice el Señor? Ustedes son como las personas que son en Israel cuando Elías y Eliseo pues predicaba, que ellos no escucharon la palabra, sino que obraron en los gentiles. Está hablando sobre esas personas que está hablando de la incredulidad de estas personas, que estas personas que eventualmente trataron de empujar a Jesús en el empeñadero para poder matarlo en la primera vez que fue a Nazaret. Pero él se escapó de ese lugar y pues se salvó. Pero luego de varios meses, él dejó su tierra, pero luego de varios meses, él volvió en la palabra que hoy leímos. Pero ¿por qué será que él volvió en su tierra? Porque él extrañaba a su tierra para poder salvarlos a ellos, para poder verdaderamente salvarlos a ellos. Pero entonces podemos ver que, como dice en la pasaje que leímos, que vino con sus discípulos, ¿para qué? Para poder salvarlos. Pero él vino a Nazaret. Si vemos a Nazaret, Nazaret no era una de las tierras que eran pues grandes o tierras que eran famosas, sino que era una de las tierras que en las cuales eran más bajas. Y la verdad, no había nada de qué pues jactearse ese lugar. No había nada que podía encontrarse en ese lugar. Pero si vemos en el Antiguo Testamento, no hablaba de Nazaret. Todas las personas menospreciaban las personas que eran de Nazaret. Pero ¿por qué será que él volvió a esa tierra? ¿Por qué será que él volvió a su tierra? Porque él tenía ese corazón de él. Porque en él te extrañaba su tierra. Porque él dentro de él tenía ese corazón. ¿Por qué? Porque él vivió desde que era pequeño en ese lugar. Y él incluso era llamado Nazareno en cualquier lugar que Jesús iba. Pero entonces, que el Señor, que era tan famoso, si vemos en el versículo 2, podemos ver en Marcos 6:2, podemos ver que él enseñó en la sinagoga en el día de reposo, y pues entonces las personas quisieron a escuchar lo que él pues decía, pues porque muchas personas pues se habían sorprendido ante ello. Pero estas personas, al escuchar estas palabras, se sorprendieron ante esto. Pero en cambio de recibir esto como esa palabra de salvación, esa palabra de gracia para salvarlos a ellos, en cambio de recibir esto, cada uno de ellos escucharon esa palabra. Esa palabra solamente técnicamente, a ver si ellos podían ser conmovidos por ello. Por eso, cada uno de ellos no pudieron recibir esa palabra en su espíritu. Cada uno de ellos comenzaron a pues preguntarse, ¿por qué será esta persona, que este niño que vivió acá, que vivía desde niño en esta tierra? ¿De dónde sacará él esta sabiduría o ese poder? Si, como nosotros vemos en el versículo 2. E incluso en el versículo 3 que nos dice, ¿no es este carpintero hijo de María? Cuando dice que es hijo de carpintero, está diciendo que el ser carpintero es algo muy bajo, pues, pero ¿por qué? ¿Será que incluso dijo que era hijo de María? ¿Por qué no dijo que era hijo de José o de su padre? Pues podría ser porque José hubiera muerto en ese momento. O el hecho que le diga que es hijo de María es lo mismo que decir que era una persona, un huérfano que creció sin padre. E incluso, ¿qué es lo que dice en el versículo 3? Si acá está todos sus hermanos y todas sus hermanas, ¿por qué será que pues acá está campo? Esta persona común y corriente, ¿cómo será que él pues tendrá algo él de bueno? Pero eventualmente cada uno que dice que se escandalizaron de él, o sea, que lo rechazaron a él, o sea, lo vieron a él solamente como un hombre, como un carpintero, como un hijo de carpintero. Eso es lo único que lo vieron de él. Como su familia era común y corriente, las personas al verlo a él, la verdad, lo vieron solamente a él como un tipo de hombre. Pero esto en sí lo hicieron caer a ellos. Pero entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 4? ¿Qué fue lo que el Señor dice? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parentela y en su casa. ¿Y qué es lo que dice? Y luego en el también en Lucas 4:24, que dice, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. O sea que he sido aceptado. Podemos ver de que, como dice el versículo 5, que el Señor no hizo ningún milagro, ningún poder o prodigios en ese lugar, sino que solamente salvó a algunas personas. Pero Él realizó estos diferentes prodigios para que las personas pudieran creer de que era Él Salvador. Pero las personas no quisieron creer en esto. No quisieron creer. Pero como nos dice en versículo 6, que dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado, o sea que se había choqueado de esto. Pues nosotros podemos ver de que muchas personas se sorprendieron a ver lo que el Señor hacía, pero no hay muchos momentos en los cuales el Señor se había sorprendido de esto. Y una de estas es esta en la cual el Señor se había sorprendido de la incredulidad de ellos. Ay, ¿cómo puede ser que ellos no pueden creer? Se sorprendieron, Él se sorprendió al ver esto. Y el Señor ahora los abandona a ellos. Y ahora, ¿qué es lo que dice? Y va a esos lugares donde lo necesitan a Él. Como nos dice en la segunda parte del versículo 6. En esos lugares donde lo habían aceptado, donde lo aceptaron, donde lo necesitaban a Él. Él se alejó de Él. Él se alejó de los nazarenos. Él se abandonó a su tierra natal, pero estamos seguros que dentro de su corazón tiene ese corazón. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar donde Él va es llamado Nazareno. Pero esas personas que estaban dentro de los que estaban dentro de estas las que estaban dentro de la tierra natal, podemos ver que esas personas son las personas que negaron, que rechazaron al Señor. Pero si nosotros vemos a una palabra que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, que es Agabón, ¿qué es lo que significa esto? Que es esa persona, que el Señor ya lo ha dejado a él, que Dios los ha abandonado, que Dios lo ha abandonado. Que esas personas que traen lo que está en sí comienzan a criticar lo que es de Dios, y estas personas son las que cortan con esa obra del Señor, con ese poder de Dios. Las personas que no pueden escuchar esa palabra, la prédica del pastor, comienzan a buscar razones por ello. Comienzan a buscar diferentes razones para poder sostener sus cosas, pero sus críticas, pero estas personas ya están, ya es muy tarde para ellos, porque estas personas ya se han alejado de gran manera de la salvación. Son personas que no están en ese lugar donde el Señor los quiere guiar. No están en ese lugar donde el Señor los quiere guiar, donde tiene la voluntad del Señor. No están en ese lugar en el cual, en la forma como Dios obra. No son esas personas en el cual Dios los está buscando, esas personas que tienen ese corazón de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en sus corazones están llenos de otras cosas. Están llenos de las cosas de las personas, de las cosas del cristiano, del cristianismo. Solamente tiene esos diferentes prejuicios y esos estereotipos que vienen del cristianismo, que vienen de la carne. Están llenos de su cabeza y la verdad no pueden recibir lo que es de Dios. Queridos hermanos, pero necesitamos recibir la palabra del Señor y tenemos que recibir esa guía del Señor. Y les bendigo en nombre que así sea. En nuestra fe no debemos tener esos prejuicios. ¿Por qué? Porque en ese momento es en el cual Dios nos tiene que salvar a nosotros. En el día de hoy, Dios tiene que salvarnos a nosotros. Tiene que estar en ese lugar. Con ese prejuicio, con estas cosas, nosotros no podemos venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros Dios nos puede dar a nosotros es la gracia de Dios. Es ese camino de la bendición. Es ese camino de la gracia. Solamente a través de eso. Si nosotros no tenemos este camino, si nosotros no estamos en este camino, entonces Dios no nos puede ayudar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos llenos de esas rocas en ese camino, lleno de rocas, en el cual Dios nos tiene que sacar esas rocas para que así Dios pueda orar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si esto no es hecho, entonces al escuchar la palabra del Señor, vamos a tener ese fervor y vamos a enojarnos con ello. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa cuando dice que nosotros rechazamos la palabra del Señor? ¿Qué es lo que significa? Es tropiezo. Es lo mismo que ser tropiezo. Nosotros podemos ver esas personas que el Señor viene a esas personas que el Señor busca y se acerca a esas personas, pero si esas personas sí lo rechazan, entonces esas personas, la verdad, serán tropiezo en esto. Son tropiezo a través de eso y no va a poder recuperarse. ¿Por qué? Porque el Señor trae esa salvación, esa forma para poder recibir la salvación. Antes de que esa persona se arrodille y se arrepiente, entonces el Evangelio no va a poder ser resplandecida en esa persona, no va a poder ser brillada en esas personas. ¿Por qué? Porque será escondida, son escondidas. Solamente las personas que se arrepienten y tienen un corazón humilde, la verdad, entonces en esos lugares el Evangelio y la verdad obrará. Y así la bendición estará llena en esas personas. Las personas que son humildes, las personas que recuerdan al Señor. Y la verdad, Dios desea de que estas personas puedan obrar en ellos y tengan esa bendición. Son esas personas en las que en su corazón tienen esta verdad y vienen delante del Señor. Si nosotros vemos a lo que ocurrió en esa tierra natal, el hecho de que hayan rechazado en la tierra natal, se convirtió en una enseñanza para la iglesia primitiva y también es para cada uno de nosotros en el día de hoy. Queridos hermanos, tenemos que hacer de que el Señor nunca se aleje de nuestra iglesia, sino que el Señor nos guía a cada uno de nosotros día tras día, que esté en nosotros, en nuestra realidad, y que nosotros lo tomemos a Él en nuestra realidad, en nuestra vida, y así tengamos ese encuentro con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos y así tengamos esa ropa fina que está limpia para que así podamos tener ese encuentro con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de ustedes puedan recibir lo que es del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de ustedes puedan tener esa obra del Señor y la obra de Dios puedan triunfar en cada uno de ustedes y esté lleno de ustedes y en sus familias. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Cuando oremos y confesemos de esta forma. Señor, yo no quiero traer las cosas, esos prejuicios y esas costumbres que vienen del mundo. Las quiero abandonar por completo. Y yo quiero pertenecer en ti. Y tú obra en esta hora, en este momento. Tú eres mi esperanza. Recíbeme. Vamos a orar todos juntos.